Escribió el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, que vamos a celebrar mañana en todo el mundo, que la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Pero si se vive en el aislamiento y en el abandono, si no va acompañada del cuidado y de la compasión, puede llegar a ser inhumana.
Cuando caminamos juntos, agrega el Papa en este mensaje, es normal que alguien se sienta mal, que tenga que detenerse debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, cuando podemos ver cómo estamos caminando, si realmente caminamos juntos o si vamos por el mismo camino, pero cada uno lo hace por su cuenta o velando por sus propios intereses y dejando que los demás se las arreglen.
Por eso, en esta 31ª Jornada Mundial del Enfermo, que se vincula con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, en pleno camino sinodal, el Santo Padre nos invita a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente, dice él, a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura.
Para profundizar en esto, que nos sirve sin duda para la vida concreta, para afrontar con dignidad y con esperanza también el misterio de la enfermedad y del sufrimiento, hemos invitado a nuestro estudio al padre Andrés Rusé Salet, quien también es médico, quien también es párroco en Villa Allende y también es el delegado del arzobispo de Córdoba para la Pastoral de la Salud y fue secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. Un gusto recibirte, padre Andrés. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Una alegría poder compartir en esta previa de la Jornada Mundial del Enfermo aquí en Radio María con todos los hermanos que nos sintonizan de diferentes lugares.
Padre, bueno, si vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo, tenemos que saber primero, me parece, ¿no?, en orden de importancia, qué es la enfermedad, ¿no? Y esto, claro, lo sabrás como médico, seguro habrá una definición sanitaria, pero como sacerdote que acompaña el misterio del dolor de los demás, habrás podido enriquecer seguramente aquella definición técnica, ¿no?
Así es. Sí, la enfermedad, por supuesto que hay una definición de salud, de enfermedad, pero cuando se pierde la armonía de la integridad que conforma el ser de la persona humana, podemos hablar que esa desarmonía trae consigo la enfermedad en todos los matices que pueden suceder, ¿no? Y hablamos de integridad de la persona porque enfermedad no es solamente la enfermedad física, sino que, así como la persona humana tiene diferentes dimensiones, la corporal o física, la psicológica, emocional, la espiritual, la social, ¿no? Todas estas dimensiones de la persona deben ser atendidas a la hora de hablar de salud, y cuando se pierde la armonía que comporta todo el ser, es donde podemos hablar de esa fragilidad que puede suponer la enfermedad. Entonces, siempre cuando hablamos de atención de la persona en el ámbito de la salud, buscamos esa integridad y esa armonía. ¿Y para qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Para qué queremos tener salud? ¿Para qué queremos tener armonía? No solamente para estar bien y no sentir sufrimientos, ¿no? Sino, como creyentes, estamos convencidos que también esto es para poder hacer realidad el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cumplir esa vocación que Dios nos ha regalado, a la cual nos ha llamado cuando nos soñó y nos llamó a la existencia.
Ahí me pregunto yo, padre Andrés, ¿puede pasar que para hacer realidad el proyecto que Dios tiene de mi vida tenga que pasar sí o sí por la enfermedad? Digamos, por ahí uno se pregunta, la gran pregunta es que ¿la enfermedad es querida por Dios en mi vida?
La enfermedad como tal es un mal y es fruto también del pecado original, ¿no? De la fragilidad y la caducidad de la persona humana, el ser sufriente en este mundo, no es algo querido por Dios directamente, ¿no? Pero es parte de esto, ¿no? De nuestra condición humana y como peregrinos en este mundo en el que nos toca vivir, donde padecemos también la enfermedad, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, también le dijo Dios a Adán luego del pecado original. Y bueno, el sufrimiento es parte, entonces, y Dios se vale de esta experiencia sufriente del hombre para hacer su obra en él también, ¿no? Creo que en esto los testimonios de la gente, y tal vez el propio de cada uno de nosotros, nos dan cuenta de cómo las experiencias de sufrimiento humano, en muchísimas oportunidades, si nos abrimos a la gracia, son posibilidad de encuentro, de conversión, de sanación interior, de encontrar el sentido de la vida, de reencontrarnos con otros, de posicionarnos en un lugar mucho más sano, etcétera, ¿no? Entonces Dios también se vale de estas cosas, ¿no? La cruz es fuente también de vida y de sanación.
O sea que es como si la enfermedad también fuera parte de ese proyecto que Dios tiene, por el cual tengo que pasar para ir creciendo en cosas que Dios me quiere mostrar, digamos.
Claro, no, eso no significa que no tengamos que luchar contra la enfermedad, claro, contra las injusticias, que no tengamos que buscar estilos de vida saludables. Por supuesto que sí, porque la salud y la vida son dones de Dios que tenemos que cuidar, custodiar, que tenemos que promocionar y buscar permanentemente. Pero cuando irrumpe la enfermedad en la vida, ese momento, esa experiencia, puede ser un camino también de santidad para la persona enferma y también para otros, y un testimonio muy fuerte también para el mundo, que a veces está tan parado en lo superficial, en el consumismo, en el tener por encima del ser, ¿no? Entonces, la enfermedad, como nos muestra el testimonio de muchos santos, ¿no?, es a veces un faro, una luz, que también con ese testimonio ilumina a otros y hace presente a Dios.
Padre Andrés, bueno, hay muchos mensajes de oyentes que han estado preguntándonos cuando anunciamos que ibas a estar aquí en los estudios de Radio María. Y bueno, muchos relacionan el tema de la enfermedad con el ser acompañantes de ese enfermo, ¿no? Porque, bueno, muchas veces las personas dicen, tendemos a caer un poco en la depresión, quedamos como también atrapados en esa enfermedad, que no es física para el acompañante, pero sí un poco espiritual. ¿Cómo se hace en esos casos para encontrar fortaleza, para no decaer, para llevarle ánimo a esa persona que está sufriendo realmente?
Así es, sí. No es fácil acompañar, no es fácil ser el que cuida, ¿no? Por eso insistimos tantas veces en cuidar a los cuidadores. La persona que tiene a su cargo, ya sea porque es familiar o porque es su oficio, su trabajo de cuidar a otros, también tiene que estar muy atenta a cuidarse a sí mismo y pedir ayuda si es necesario, ¿no? Hay personas que por ahí dicen, no, pero si no estoy, siento que lo estoy abandonando, o que es una falta de amor, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Porque si la persona que cuida no está bien, no puede estar bien para el enfermo. Entonces, es importante detenerse, tener momentos de cuidado personal, no abandonarse a sí mismo, tener espacios de descanso, de recreación. Es fundamental esto, ¿no? Cuidarse, y si hace falta buscar ayuda espiritual, profesional. No todas las familias a veces están preparadas para hacerse cargo de un enfermo o de un anciano en determinadas situaciones, ¿no? Por eso emitir juicios sobre las personas que cuidan de cómo lo están haciendo desde afuera muchas veces es injusto, ¿no? Porque hay que estar en el pellejo, hay que estar en la realidad de los vínculos de una familia que desde afuera no los conocemos, no sabemos las historias, no sabemos por qué situaciones se han pasado, la calidad de esos vínculos, porque cuando irrumpe la enfermedad en una familia se pone a juego toda la estructura, la red familiar, ¿no? Hay familias que se fortalecen y se unen, hay familias que se desmembran y se pelean, sí. Bueno, aún con buenas intenciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo acompañar también a las familias, a los que cuidan? También es un desafío para la iglesia, para la pastoral de la salud, ¿no? Y no hay recetas mágicas, porque como decíamos, que cada familia es única, cada persona es única. Hay que acompañar personalmente y hay que ayudar de acuerdo a las situaciones que la familia o el cuidador va viviendo.
En este marco, Padre Andrés, hay un testimonio grabado que nos llegó esta mañana, justamente de una persona que acompaña a un enfermo y que tiene estas preguntas.
Buenos días, Radio María. Habla María Inés. Miren, yo le quería preguntar al padre que va a hablar ahora como a las 10. Mi pregunta es esta: ¿cómo se ayuda a una persona que no se deja ayudar? Porque tiene un diagnóstico de precáncer por el cigarrillo y no lo podemos ayudar, no hay forma de que entienda que tiene que dejar de fumar, no hay forma de que entienda. Yo sé que es muy difícil, que es una adicción muy difícil, pero la familia ya no sabemos cómo ayudarlo, cómo hacerle entender que si sigue fumando, ya es un diagnóstico seguro maligno.
Bueno, estas son a veces preguntas incógnitas que quienes aman a quien está enfermo se hacen y a veces no saben por dónde encararlo, ¿no?
Sí, es compleja la situación, pero me parece clave remarcar que la ayuda se ofrece, uh-huh, no se impone.
Bien.
¿No? Siempre está la libertad,
bien,
y la voluntad del otro de acogerla o no a esa ayuda, y aunque a veces nos duela que no quieran esa ayuda, ¿no? A veces tenemos que aceptar, ¿no? Porque es el ejercicio de la libertad del otro, en este caso como en tantos otros, ¿no? A veces nos duele porque es una persona querida, ¿no? Y también en este caso de, creo que María Inés comentaba, estamos hablando de una adicción.
Ahí está, ¿no? Sí.
Es un tema que esa persona ha venido llevando durante años en su vida. Uh-huh. Ahora se pone de manifiesto de un modo más crudo porque hay una enfermedad a la puerta, ¿no? Pero en esto creo que el abordaje, si es que la persona acepta la ayuda también, que sea profesional, ¿no? Uh-huh. A veces la familia, si vive con mucho dolor esta situación, pero vuelvo a decir, ¿no? Está el otro de por medio y su querer.
Uh-huh. Padre, recién cuando hablabas de la definición o de lo que implica la enfermedad, te escuchaba atentamente, dijiste algo similar a lo que afirma el Papa en el mensaje, ¿no? Dice que la experiencia de la enfermedad y de la debilidad forman parte de nuestro camino de un modo natural. Pero me preguntaba, porque me parece que también a veces caemos en la tentación y en la producto de la confusión probablemente, de asumir las enfermedades que nos tocan padecer o los dolores como un castigo, ¿no? ¿Cuánto riesgo hay en asumir una enfermedad de ese modo para llevar? Me imagino que habrá obstáculos allí también para encontrar la salud, para volver a la armonía. ¿Es la enfermedad un castigo o no lo es?
Claro que no lo es, ¿no? Creo que todo parte de qué concepción tenemos de Dios, ¿no? De Padre, nuestra propia biografía también, el rol de la paternidad en nuestra propia historia, etcétera. Pero, bueno, el Señor es claro también en el Evangelio cuando le preguntan ante un enfermo si pecó él o pecaron sus padres para estar así, ¿no? Y Jesús dice, no, ni él ni sus padres, esto es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, a veces tenemos que desandar lo que tal vez hemos aprendido erróneamente en nuestra vida religiosa, porque también tenemos que hacernos cargo que como iglesia a veces hemos enseñado esta imagen de un Dios que castiga, para dar lugar al lugar del Padre misericordioso, ¿no? Y porque si no terminamos fomentando la idea de un Dios que está del otro lado del mostrador, y si yo le doy cosas buenas, él me tiene que dar cosas buenas, y si yo hago cosas malas, él me da cosas malas, ¿no? Ese no es nuestro Dios, no es un Dios de un trueque. Y aparte, porque Dios no necesita que yo le dé nada, porque es Dios. No necesita, ¿no? Entonces, la experiencia del sufrimiento humano, como decíamos recién, es parte de nuestro ser mientras peregrinamos en este mundo. Y en esto hoy recordaba, en una de las apariciones, la Virgen de Lourdes le dice a Santa Bernardita, no te prometo la felicidad en esta vida, sino en la otra, ¿no? Entonces, saber que mientras vivimos en esta tierra, tenemos que, aún en medio de un montón de cosas hermosas y bellas y momentos de felicidad que son anticipos de cielo, también tenemos estas experiencias, la de dolor, y en esto nos ilumina esto que es el centro de la vida cristiana, que es el misterio pascual, ¿no? Jesús en la cruz, ante una mirada incrédula, es un sinsentido, es la expresión máxima de la debilidad y del fracaso, ¿no? Pero para quienes creen, ¿no?, es todo lo contrario, ¿no? Es la expresión máxima de amor, es la fuente de la vida, es lo que da sentido también a nuestras propias experiencias de sufrimiento. Y en esto, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, a quien consideramos el padre de la pastoral de la salud, él nos regaló la carta apostólica Salvifici Doloris, ¿no? Y ahí nos explica sobre el sentido cristiano que tiene el sufrimiento humano, ¿no? Hay un sentido, ¿no? Tenemos que descubrirlo, tenemos que trabajarlo espiritualmente, ¿no? Y la cruz y la resurrección del Señor son la fuente para todo esto, ¿no? Es algo que no tenemos que cansarnos de meditar una y otra vez. Y las personas creyentes que vivimos por vocación, por opción en el mundo del sufrimiento humano, si no lo hacemos en clave pascual, estamos fritos. Claro. Claudicamos apenas empezamos, ¿no? Porque el sufrimiento del otro y el propio, terminan quebrándonos humanamente si no le encontramos un sentido trascendente.
Padre, ante todo esto, el Papa Francisco, en esta jornada mundial de oración por el enfermo, no solamente nos invita a que oremos y que lo tengamos presente, sino a que caminemos juntos. Esto en el marco del camino sinodal, ¿no? ¿Qué significa esto de caminar juntos en torno a este misterio de la enfermedad?
Bueno, precisamente, caminar juntos es un modo de ser iglesia. Y los que estamos en el ámbito de la salud y somos parte de la iglesia, estamos llamados a vivirlo también en el ámbito profesional, el mundo sanitario, también en los voluntariados, los agentes pastorales de la salud, ministros extraordinarios de la comunión que llevan la Eucaristía a los enfermos, ¿no? Caminar juntos, es decir, con todos, no solamente con algunos, como muchas veces escuchamos, ¿no? Sí. A veces queremos como llegar pronto, ¿no? Pero no importa llegar rápido, sino llegar todos, ¿no? Y en ese llegar todos a veces hay que esperar a los que sufren, que van más lentos, a los enfermos, a nuestros ancianos. Tenemos que llegar todos, ¿no? Y eso es asumir el estilo de Dios, el estilo de la cercanía, del encuentro, de la paciencia infinita, ¿no? También nosotros, ¿no? Llegar todos juntos, no solamente algunos, o los que van más rápido, o los que tienen más posibilidades, ¿no? Sino todos. El camino sinodal nos invita a eso y surge de ahí la pregunta, ¿no? Estamos llegando todos, ¿no? Y cada uno podrá ver, empezando por la familia o por la comunidad, claro, qué lugar se le da a nuestros ancianos, a los discapacitados, a los enfermos, ¿no? Claro. Esta indiferencia o esta falta de consideración que se vive en el mundo de hoy con respecto a estas realidades humanas hace que a veces solamente prime las posibilidades de los más fuertes.
Padre Andrés, y en este mensaje por la 31ª Jornada Mundial de los Enfermos, que es este próximo 11 de febrero, el Papa Francisco dice en una parte del mensaje, habla de la Iglesia, ¿no? Y dice, por eso es tan importante que toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado. ¿Esto también es parte del planteamiento desde la pastoral?
Sí, claro. Esta imagen del hospital de campaña, ya Francisco hace varios años que la ha traído y que es realmente hermosa, simbólicamente muy fuerte, ¿no? El hospital no como un edificio sólido plantado en un sitio, sino como en una tienda que es móvil y que va donde están los heridos, ¿no? A las trincheras, ¿no? Esto de ser una iglesia en salida, que también tantas veces el Santo Padre nos viene insistiendo, ¿no? Este hospital de campaña que tiene que ser la iglesia, que tenemos que ser todos, ¿no? Ir al encuentro del herido en el camino. Y recién, hablando del Papa y de esta imagen del hospital de campaña, está precedida de una imagen que para nosotros desde la Pastoral de la Salud es un ícono a contemplar permanentemente, que es el ícono del buen samaritano, ¿no? Uh-huh. Que también es central en la encíclica Fratelli Tutti, donde ante el herido del camino aparecen estos tres personajes, y precisamente los dos primeros, que son los religiosos, son los que pasan de largo, ¿no? Y el Señor muestra cómo el tercero, que era el samaritano, que era el considerado como el pecador, el impuro, el que no había que considerar, es el que dice, tiene compasión, ¿no? Y se acerca y se hace cargo, ¿no? Entonces, en esta imagen bíblica, bueno, esto, ¿no? De detenernos ante el sufrimiento del hermano, hacernos cargo de él, implicarnos, ser empáticos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Porque ¿cómo surge esta parábola que Jesús inventa, ¿no? Para dejar un mensaje cuando le preguntan quién es mi prójimo, ¿no? Precisamente. Y termina la parábola cuando Jesús le dice a quien le había preguntado, ¿quién te parece que se comportó como prójimo del hombre herido en el camino? Y la respuesta es, el que tuvo compasión de él. Bueno, ve y procede tú de la misma manera, le dice Jesús, ¿no? El que tuvo compasión, ¿no? Entonces ahí está la clave, ¿no? La compasión para detenernos, dejar nuestro, a veces nuestro propio camino, nuestro propio proyecto, nuestros propios tiempos, ¿no? Para encontrarnos con el otro y brindarnos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades.
El Papa habla de un movimiento interior de la compasión. Probablemente como sacerdote, en tu discernimiento, probablemente también cuando antes en tu vida decidiste ser médico, padre, ¿habrás sentido ese movimiento interior de la compasión? ¿Hay algo de eso también en la vocación de los que cuidan a los demás en el sistema sanitario?
Sí, por supuesto que la compasión o como se dice, las entrañas de misericordia, esto que se te estruje el interior ante el sufrimiento del hermano, es clave. Es verdad que en el mundo de la salud, quienes tienen que estar día a día poniéndole el cuerpo al sufrimiento humano, a veces es como que como una forma de autocuidado, no siempre consciente, es como que se va haciendo como una coraza, ¿no? Para defenderse, para no implicarse todo el tiempo con el sufrimiento de los pacientes, de los enfermos, pero es clave no perder esa capacidad de empatía, esa capacidad de sentir con el otro, de reconocerlo persona en toda su integridad, como decíamos hace un rato, con sus necesidades, que no sea solamente un caso o un número, ¿no? Sino esto, ¿no? Ir al encuentro del hermano donde también está Cristo, ¿no? Creo que este es el desafío para los que trabajan en el mundo de la salud, no solamente los profesionales, sino desde los administrativos, la gente de ordenanza, claro, de cocina, que están en este gran mundo que es el sanitario, de cultivar espiritualmente esta capacidad de descubrir al Cristo sufriente en el otro, ¿no? Y haciendo realidad esto de Mateo 25, del relato del juicio final, donde Jesús le dice, porque lo que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo estabas haciendo, ¿no? O lo que no le hiciste a él, a mí no me lo hiciste, ¿no? Entonces, es un ejercicio en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, de permanentemente ir cultivando esto para esto, ¿no? No ser también envueltos en esta cultura de la indiferencia que se vive en el mundo de hoy, también en el mundo sanitario.
También se ve a veces indiferencia y falta de compasión, creo, en las cuestiones salariales de los médicos, ¿no? También que muchas veces olvidamos como sociedad, ¿no? Que han vivido, por ejemplo, la época de la pandemia, tremendo, terrible, la situación de los médicos teniendo que ir a estar presentes, ¿sí? Poniendo cuerpo y alma ahí, y después, bueno, permanentemente, hasta el día de hoy, se sabe que los médicos tienen que hacer montones de horas para poder llegar a fin de mes, ¿no? También creo que quizás el Papa con este mensaje de los enfermos también está diciendo, miremos a todo el tema de la salud, ¿no?
Lo dice, ¿sí? Lo dice el Papa en el texto, que yo me alegré mucho porque es algo que también hemos también alzado la voz el año pasado con los reclamos de los profesionales de la salud, desde la pastoral y en comunión con el arzobispo, también hemos hablado al respecto, pero el Papa habla de la pandemia y de cómo en un primer momento se habló, se expresó la gratitud, ¿no? Y se hablaba de héroes, ¿no? Y los aplausos a los trabajadores de la salud que estaban dando la vida, y muchos fallecieron, ¿no? Atendiendo a los enfermos en esa época más crítica. ¿no? Pero parece que todo quedó ahí, ¿no? Y el Papa dice que la pandemia, si bien mostró, ¿no?, lo hermoso también del servicio, mostró límites estructurales en el sistema de salud. Y lo lamentable es que esos límites siguen estando, ¿no? Mm. Como que no hemos aprendido, ¿no?, esto, ¿no?, de que la salud es un derecho fundamental de la persona y tenemos que trabajar para poder garantizarlo, y eso implica justicia en el ámbito sanitario, también con los trabajadores, ¿no? El reconocimiento, el salario digno, bueno, hay un montón de cuestiones que dependen del Estado, de las legislaciones, ¿no?, para que puedan tener también una justa retribución y espacios también laborales sanos, con recursos, bueno, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que seguir buscando esto, ¿no?, permanentemente.
Eso también es caminar juntos.
Exactamente.
Si no caminan algunos, sino todos.
Exactamente, porque también los que quedan en el camino muchas veces son los que trabajan, ¿no? No solamente hablamos de los enfermos, ¿no?, sino también de los trabajadores del mundo de la salud.
Por aquí algunos mensajes que han llegado. Soy Adri de Bahía Blanca, gracias por pasar mi testimonio. Tomo mi enfermedad como algo bueno que me hizo encontrar con el Señor, sentirlo, conocerlo más, y ojalá los que sufren lo entiendan y así lo sientan. Dios es maravilloso en su presencia, con Él todo es más llevadero. Bendito sea Dios. Abrazo, querida Radio María.
Buenos días, queridos hermanos, dice Zulema. Cuento que estuve 3 meses postrada sin caminar, solo sentada y acostada por problemas del nervio ciático. Al principio le reproché al Señor, pero después lo tomé como sanación, acompañada con la oración. Superé todo ese paso acompañada en lo espiritual, con un sacerdote, con amigos, familiares. Nunca estuve sola. Hoy, con problemas que son leves, pero ando bien, me defiendo sola, siempre agradeciendo a Dios, la Virgen María, a los médicos y a todos los que estuvieron a mi lado. Desde Ramona Santa Fe nos escribía Zulema.
Qué importante, padre, esto también, el hecho de buscar ayuda, de darse tiempo. Digo, imagino en el proceso de cuando uno tiene una enfermedad, el darse cuenta, el asumirlo. Si le está costando mucho, buscar ayuda de un sacerdote, de alguna persona que lo acompañe, ¿no?
Sí, claro, nadie puede solo, ¿no? Uh-huh. Aún el que se crea más fuerte, más independiente o que tiene todas las posibilidades, bueno, la enfermedad o los límites también de los años, la ancianidad, nos pone frente a nuestras situaciones de no poder tantas cosas, ¿no? Y también es un acto de humildad aceptar y buscar esa ayuda, pero también son procesos que hay que transitar, ¿no? También hay psicológicamente como etapas para ir asumiendo estas carencias, que son duelos que tengo que ir elaborando de lo que ya no puedo hacer, uh-huh, ¿no? O de la vida que ya no voy a poder tener, ¿no? Entonces, a veces aparece el enojo, como recién teníamos este testimonio, ¿no?, y que también está reflejado en la Sagrada Escritura, en los Salmos, cuando el enfermo increpa a Dios, claro, ¿no?, ante su sufrimiento. Es parte de nuestra condición humana. Entonces está el enojo, está la rebeldía, está la negociación con Dios, ¿no?, está a veces el ensimismamiento, la tristeza, y después está la aceptación también. Ojalá que a todos los enfermos, y cuando nos toque a nosotros estar enfermos o sufrir o ser viejitos, podamos vivir con paz la aceptación que nos toca, ¿no?, con una mirada trascendente, ¿no?, sabiendo que nuestra vida no es solo esta, ¿no? Entonces, y buscando la ayuda sí en las cuestiones ordinarias de cuidado, de atención, pero también la ayuda en estas otras dimensiones de la cual hablamos también, psicológicas, si hace falta, espiritual también, que no hace falta necesariamente que sea un sacerdote, ¿no?, sino los hermanos en la fe, sobre todo si tienen una vocación para acompañar estas realidades, son a veces los instrumentos que Dios elige para ayudarnos a madurar y a crecer espiritualmente en estos momentos.
Aquí otro mensaje de Cristina, dice: hace 6 años fallecía mi hijo mayor, con 32 años. Desde el principio de su enfermedad pedí a Mamá María que interceda por él y ofrecí mi sufrimiento a cambio de que no sufra. Siempre durante ese tiempo me imaginaba a María al pie de la cruz con Jesús, con su entereza, fortaleza, amor incondicional, y el día que falleció me lo imaginé y lo imagino con Jesús, hablando, e intercediendo por nosotros. Creo que los dolores más fuertes que nos pueden hacer sufrir, nunca, en esos momentos nunca me pregunté por qué, sino para qué. ¿Qué me quiere enseñar Dios con ese dolor? Y con la ayuda de Él puedo seguir disfrutando y siendo feliz con mis hijos y nietos. Ese entregar todo a manos de Dios. Cristina, bueno.
Un mensaje de audio que tenemos para compartir también, sumando a los que van llegando.
Buenos días, Radios Marianos. Estoy escuchando la radio y estoy escuchando sobre la enfermedad. Yo quiero preguntarles porque, bueno, yo fui operada de un pulmón, me salió mal la biopsia. Bueno, me dijeron que me tenía que hacer un montón de cosas, gracias a Dios no fue así. Me están haciendo tomografías cada 3 meses. Y bueno, yo tuve una sobrina sobre este problema igual, con cáncer de pulmón, y ella ya falleció. Y tengo también este sobrino, o sea, se van dando en las familias con problemas de cáncer. Entonces, yo escuché que una persona decía que nosotros tenemos que hacer corte con los antepasados. Entonces necesito que ustedes me ayuden un poquito. Yo rezo, hago misas por todos los difuntos y por todos nuestros antepasados.
Bien, bueno, ¿qué tema?
Lo que pasa que, claro, hay muchas cosas que se mezclan. Uh-huh. El otro día justamente veía una nota en un diario europeo, en el diario El País, me parece, de Madrid, de alguien que relataba la experiencia que tuvo que pasar cuando, a raíz de un diagnóstico de cáncer, empezó a buscar cuestiones alternativas, ¿no? Uh-huh. Entonces fue a hacer esto que se llama la biodecodificación y las constelaciones y... que es un tema aparte, padre, pero me parece que puede, en este mensaje que escuchamos, haber afrontado algún consejo de este tipo o alguien que le ha acercado alguna opinión de este tipo, ¿no? Me parece natural a veces que también busquemos otras cosas cuando no encontramos respuesta o la respuesta que queremos.
Así es, sí. Ante estas situaciones de enfermedad grave, donde muchas veces los tratamientos tradicionales no son efectivos o como complemento de ellos, muchas personas buscan, ¿no?, tantas cosas que se ofrecen hoy, porque hasta en Facebook ofrecen cosas, ¿no? Entonces no todo tiene, a veces, bueno, muchas cosas no tienen rigor científico, pero también hay otras que por ahí pueden proporcionar alivios, algún tipo de ayuda. Entonces, bueno, me parece... Por lo pronto no voy a emitir ningún juicio sobre eso porque hay que estar en el pellejo de quien está atravesando esa situación, claro. ¿No? Pero me parece clave esto, ¿no? De que a veces buscamos estas ayudas como de un modo mágico, ¿no? Como si nuestra existencia fuera solamente esta, ¿no? No nos abrimos a la trascendencia, no nos cuesta... y vuelvo a decir, es parte de un proceso que uno tiene que hacer y ojalá uno pudiera terminar aceptándolo, aceptando la realidad de que en algún momento nos tenemos que morir, ¿no? No somos eternos en este mundo, ¿no? Todos nosotros, yo tenía un cura amigo que decía, tenemos fecha de vencimiento, hay que dejar el estuche, decía él. Pero, a ver, es una realidad que todos vamos a vivir. Y qué bueno poder pedir a Dios la sabiduría para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida, por supuesto que, como decíamos recién, cuidando la salud porque es don, la vida es don, pero también abiertos a lo que Dios nos tiene preparado. Hay una promesa de vida eterna, ¿no? Entonces no es agarrarme con uñas y dientes a este mundo a cualquier costo, ¿no? Incluso buscando a veces cosas que son contrarias a nuestra fe, ¿no? Sino, sí, buscar la ayuda, pero la ayuda primera... tiene que ser el Señor, ¿no? Tiene que ser Cristo muerto y resucitado, ¿no? Él es la clave, ¿no? Entonces, bueno, por eso no quiero emitir juicios sobre las diferentes búsquedas, porque tal vez si yo estoy en esa situación, tal vez haga alguna de estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, forma parte de, como decíamos, de una etapa de la enfermedad que se llama la negociación, ¿no? Del dar para recibir, ¿no? De buscar alguna solución un poco así... mágica, pero es verdad que a veces alguna de estas terapias traen alivio,
¿no? Son un SOS, digamos.
Sí, sí. A lo mejor no remedian la situación de claro. fondo, ¿no? Pero a veces son un alivio para las tensiones, para el dolor. A ver, la enfermedad es multifactorial, ¿no? Y tanto la parte psicológica, emocional, espiritual, hacen un todo al sufrimiento, ¿no? Al dolor lo podemos cuantificar, decimos, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, uno dice, bueno, un 7. Pero el sufrimiento claro. es integral, ¿no? El sufrimiento uh-huh. no se puede medir. Entonces hay un montón de aspectos en la persona humana que entran en juego a la hora de sufrir, donde a veces estas terapias pueden traer algo de alivio.
Sí, algo que de alguna manera lo fuiste diciendo, padre, que tiene que ver con esto. Uno puede buscar muchos alivios, pero en el fondo la pregunta de todo ser humano es por el sentido. Si yo busco alivio y no busco sentido, voy a seguir teniendo ese vacío. Yo creo que cuando vos hablaste recién de la cruz, es cuando le encontramos sentido al caminar de dolor. Entonces, cuando le encuentro sentido, el alivio puede ayudar, pero le encontré sentido y lo puedo atravesar distinto. Creo que va por ahí también, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, la salud, no es solamente la salud física o psicológica, sino que hay una salud que trasciende los límites de nuestra existencia terrena, que es lo que se llama la salvación, ¿no? Okay. La Sagrada Escritura, cuando habla de salud, habla también de salud eterna. Entonces, a veces nos desvivimos por buscar la salud terrenal y no nos interesa tanto o no ponemos tanto trabajo para buscar nuestra salud eterna, que es la salvación, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esto tenemos que encontrar como un equilibrio entre cuidar nuestra salud, buscarla, es un derecho, es un don, lo hemos dicho, pero al mismo tiempo trabajar por nuestra salud espiritual, por nuestra salud eterna, que es a lo que estamos llamados.
Bien, bien. Entonces, como un poco mensaje final y como resumen, padre, está claro que el Señor, como lo hace el samaritano allí al posadero en el Evangelio, nos dice, cuida de él, ¿no? Digo, es una invitación a que todos cuidemos de nuestros hermanos para que en este caminar, en este peregrinar, nunca nadie esté solo, más aún si está sufriendo, si está débil, si está desvalido.
Así es. El Papa Francisco, desde hace ya mucho tiempo, nos viene insistiendo en la cultura del cuidado, uh-huh. ¿no? Bien. Y trae esta expresión de Jesús en la parábola del buen samaritano cuando lleva a la posada y le deja al posadero el enfermo porque él se tiene que ir y le dice, cuida de él, ¿no? Y es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo de este año 2023. Y yo aprendí con Monseñor Stockler, con quien trabajé en la Comisión de Pastoral de la Salud a nivel nacional hace unos años, cuando pensamos algún lema para alguna jornada, él decía, el lema tiene que ser como una flecha que va directo al corazón. Algo cortito que la gente lo recuerde siempre. Y creo que este cuida de él tiene esas características, ¿no?
Sí.
Yo creo que si hoy nos quedamos con este lema impreso en el corazón y le pedimos a Dios la gracia de poder responder a este pedido suyo, cuida de él, es el amor al prójimo, ¿quién es mi prójimo, no? Vamos a hacer realidad el proyecto de Dios también, ¿no? Es vivir el Evangelio y caminar juntos y llegar juntos.
Bien, bien, cuida de él, el lema.
Cuida de él, lo vamos a
hablar en cordobés. A cordobés.
Cuida de él, ahí está, perfecto.
Cuida.
Padre Andrés Rusé Salet, gracias, gracias por venirte por acá, gracias por tu testimonio, por tu entrega, tu ser padre y tu ser cura, en todo el sentido de la palabra.
Felicitaciones, Andrés, por toda esta labor, porque, bueno, soy de Villa Allende, así que estoy ahí en la parroquia, y bueno, lo vemos al padre Andrés que hace todo, está en todas y realmente siempre con tanta entrega, con tanta santidad. Mi mamá dice, es un santito. Así que si
Padre
mi mamá
Andrés,
lo dice.
Te pedimos que nos puedas dar la bendición y especialmente a todas las personas que acompañan a los enfermos, aquellos que están transitando por la enfermedad en este día.
Bueno, mañana es el Día de la Virgen de Lourdes, ¿no? Es el día, Juan Pablo II quiso que sea el Día de la Virgen de Lourdes, el Día del Enfermo. Y bueno, vamos a pedirle al Señor que de la gruta de la Virgen, así como brotó ese manantial de agua, que trae vida y sanación, ¿no? Que también a través de la oración y de esta bendición llegue a todos los enfermos, a todos los ancianos, las personas que están sufriendo, a todos los que cuidan, a todos los trabajadores del mundo de la salud, la gracia que brota del corazón de la Virgen, ¿no? Que es la de Dios, que quiere darse en abundancia de manera desbordante, pidiendo también al Señor, además de la sanación, como decíamos, la aceptación de lo que nos toque vivir, que podamos encontrar el sentido trascendente, que podamos recibir toda la gracia del misterio pascual de Cristo, y que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, descienda sobre todos la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Gracias a ustedes.